Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Muy buenos días, bienvenidos a Polifónica en esta mañana de martes. ¿Cómo arrancó usted después de la tormenta? Espero que no la haya padecido, que usted no haya sido víctima de los estragos que en buena parte de la ciudad y particularmente en Zapopan padecieron. Por lo pronto nosotros tenemos muy buen ánimo para acompañarle en esta mañana. Nuestro productor Sebastián Cecillón, en el control operativo están José Luis Vázquez y Eduardo Ramírez, y las redes sociales están a cargo de Rodrigo Íñiguez. Yo soy Verónica López García y me encuentro contenta de tenerle allá del otro lado. Saludamos, como siempre, y con gusto a las regiones que se enlazan con nosotros. Un abrazo hasta Meca, Ocotlán, Lagos de Moreno, Puerto Vallarta. En internet también un abrazo a quienes se conectan y se ponen en sintonía por esa vía en el www.radio.udg.mx. Las redes sociales de Radio Universidad se las recordamos: Twitter, Facebook e Instagram, @radioudg. Pues esta mañana tenemos un contenido interesante y nutrido de la oferta cultural que hay en nuestra ciudad y, bueno, en general. Vamos a conversar con Sayuri Sánchez, ella es poeta, y va a presentar en esta tarde su poemario en la Biblioteca Central. Vamos a conversar con ella sobre Bastian Arder, este libro que resultó justamente ganador del Premio Estatal de Literatura Hugo Gutiérrez Vega en el 2018, pero bueno, finalmente llega justamente a una publicación. Así que nos da mucho gusto y además, fíjense que lo vamos a tener aquí para ustedes. La poeta nos firmó un volumen y estará disponible para que se mantengan atentos y participen en el sorteo del poemario de Sayuri Sánchez. También vamos a conversar con los autores Antonio Ortuño y Francisco Payó. De nueva cuenta traen una audioserie. Ahora se trata de Sierra Madre, que la encuentran en la plataforma de series y audiolibros Podimo. Vamos a conversar con ellos sobre esta nueva historia que trae intrigas, misterio y, como siempre, muy, muy buen humor. Así que quédense aquí con nosotros para conocer más detalles sobre esta serie que pueden de inmediato ir descargando para que la disfruten. El teatro vuelve a la cartelera, vuelve a tomar su ritmo y ahora tendremos al colectivo Medusa, que ya probó suerte con algunas funciones en el Foro de Arte y Cultura, con La Vengadora de Mujeres o de Cómo Don Juan Perdió la Cabeza. Bueno, pues ahora tendrá varias funciones en el Teatro María Teresa, allí en la calle de Cruz Verde, en el corazón de la ciudad. Quédese con nosotros para escuchar a las actrices Alejandra. Estarán con nosotros Fernanda y Samantha. Para Fernanda Holguín, y para comentarnos sobre esta reposición de este trabajo escénico. En la música vamos a disfrutar de un clásico, Ben E. King. Ya lo va a recordar de apenas escucharle. Un creador, un productor y cantante de soul y de pop y nuevos ritmos, que bueno, desde mediados del siglo XX estuvo haciendo ruido hasta su muerte. Así que nos da mucho gusto compartir esta música que esperemos disfrute. Y bueno, por lo pronto tenemos para ustedes un anuncio. Seguramente ha estado atento a pues lo que ha ocurrido respecto al presupuesto de la universidad. Bueno, pues hoy habrá una rueda de prensa que encabeza el rector de nuestra universidad y se transmitirá aquí por Radio Universidad a partir de las 13 horas, ¿sí? Se trata de, bueno, estarán en la explanada del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, allí en la Avenida Alcalde. Allí el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de la Universidad de Guadalajara, anunciará acciones en pro de la construcción del Hospital Civil de Oriente y la defensa del presupuesto universitario. Pues hay que estar atentos para ver estos movimientos políticos de relevancia para nuestra institución universitaria. Por lo pronto nos vamos con música. Benny King, Don't Play That Song. Don't play it no more. Don't play it no more. Don't play it no more. No, 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 no. Don't play that song for me. It brings back memories of days that I once knew. The days that I spent with you. Oh no, don't let it play. It fills my heart with pain. Please stop it right away. I remember just a word it said. Me and you walked away. You were only 17. I never thought you'd act so mean. But baby, you told me you loved me. You told me you cared. You said, I'll go with you, darling, almost anywhere. But darling, you know that. Tenemos aquí en enlace telefónico a Sayuri Sánchez, la ganadora del Premio Estatal de Literatura Hugo Gutiérrez Vega 2018 y que presentará esta tarde su poemario ganador, Bastian Ader, Retrato de un gusano blanco. Pues en principio, felicidades de nueva cuenta, Sayuri. ¿Cómo estás? Buenos días.
Bien, Verónica, muchas gracias por la invitación y gracias a todos los que nos escuchan el día de hoy.
Cuéntanos el viaje de contemplación y reflexión estética, filosófica que supuso este poemario, Sayuri.
Bueno, pues más que nada este poemario, ¿no? Nace en 2018 y bueno, ya y la edición se lleva 3 años después justamente, ¿no? Y bueno, Base Naves te invita mucho a hacer un viaje, por así decirlo. El primer viaje, que es como el más importante, es un viaje como por las referencias del arte contemporáneo occidental, ¿no? Su historia, y esto es más que nada a través de guiños de la utilería, ¿no? Por ejemplo, te hablo de Joseph Beuys y el fieltro, ¿no? De Marcel Duchamp y una bicicleta. Entonces, más que nada son como estos guiños que quise realizarlos o ejecutarlos de una manera muy simple, ¿no? Paralelamente, ¿no? El libro se llama Base Naves, en tributo a este artista neerlandés que inicia pues toda su carrera, pues, o sus intereses performáticos, por así decirlo, en la década de 1960 aproximadamente. Y la caída es un motivo muy especial para él. A mí lo que me impactó mucho de este personaje es que no tenía como tanto interés en esta cuestión del mostrarse en galerías o en museos, ¿no? Se tiene mucho registro de él más en cuestión de video. Uh-huh. Entonces esto a mí se me hizo muy impactante, ¿no? Y pues que finalmente muere en 1975 en su última performance, porque pues quería cruzar el mar en un barco muy pequeño, el Océano Atlántico, y pues muere en este descabellado intento, ¿no? Entonces un poco es como cuestionarte hasta dónde tu cuerpo, o cuáles son los límites de tu cuerpo dentro de tu trabajo estético o creativo, ¿no? Porque pues creo que sí me parece muy, muy importante cuestionarnos estas cosas desde el cuidado, ¿no? Entonces es un poco lo que planteo. También es como un homenaje pues a este paisaje marítimo en el cual pues yace el cuerpo de Base Naves, ¿no? Porque su cuerpo jamás encontraron la balsa, pero pues él jamás se la encontró, ¿no? Entonces también es algo que me impacta bastante, ¿no? Como esta precisión del mar, ¿no? O sea, esta cuestión de que el mar, las tormentas, cualquier fenómeno natural, pues no tiene una intención terrible o terrible en sí, ¿no? Sino pues simplemente suceden las cosas y pues ya está, y hay pérdidas, pero pues también hay muchas bondades que nos ofrece la naturaleza, entonces también es como un poco jugar con esa cuestión aquí.
Oye, Sayuri, hay en tu trayectoria, bueno, eres poeta, y te desempeñas ya desde hace algunos años en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. ¿En qué medida este contacto tan directo y continuo con la expresión visual, plástica, artística, performática, que supone desempeñarte dentro de una institución museística, pues permitió o favoreció la realización de esta colección de textos que sin duda pues marcan puentes de relación semántica, de conexión con la forma de interpretar el mundo del arte y particularmente el contemporáneo?
Totalmente, Verónica, pues esta relación es inherente, te puedo decir que casi casi inseparable, ¿no? Ya llevo trabajando en el Museo de las Artes 5 años, ingresé pues muy joven, ¿no? A los 22 años como auxiliar del área de educación, de la cual actualmente soy responsable, y te puedo decir que Base Naves es un recordatorio muy personal, incluso de las exhibiciones que estaban en aquel entonces, ¿no? Por ejemplo, hubo una exhibición en el MUSA que me impactó mucho y creo que se refleja como, no tan obviamente en el libro, pero por ejemplo estaba la exhibición de lecturas de un territorio fracturado que había curado Amanda de la Garza, y había obra de Francis Alice. Uh-huh. Y de otros personajes de Gabriel Orozco por ahí en sus momentos tempranos y brillantes, y entre otros como piezas que la verdad es que, o sea, de cierta manera pues marcaron un poco como la lectura, ¿no? Y también pues creo que al trabajar en una institución museística la manera en cómo concibes el tiempo y el espacio es como súper distinta, ¿no? Los silencios que hay en las salas de exhibiciones, por ejemplo, a mí me parecen como algo que se debe documentar, ¿no? Y entonces creo que eso le ha dado bastante poder a lo que he escrito en los últimos años, ¿no? La cuestión de la cadencia, la mesura y el ritmo que, pues, una como creadora en el ámbito de la poesía, pues, quiere capturar, y es importante, ¿no? Porque el ritmo pertenece a su contexto, ¿no? Tal como la poesía triancista lo hizo en su momento, ¿no? Con esta captación de luces y crecimiento urbano, pues un poco es la poesía actual como que puede tener estos dos vertientes, ¿no? De ser súper caótica y accidentada, pero no desde un sentido malo, por así decirlo, o también, pues invitarte a la pausa, ¿no? Entonces, creo que vas llenada el retrato de un gusano blanco, tiene como estas dos bondades, ¿no? Lo puedes leer desde lo gracioso, lo chistoso, ¿no? O sea, terminarlo y decir, amo más a las tortugas, o también hay una reflexión más política de fondo, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, con Tortuga Preñada, un poco el nombre de ese poema está muy influenciado por la cuestión, por el caso Ayotzinapa, ¿no? Que Ayotzinapa, bueno, pues el nombre o el significado de esta palabra también tiene relación con las tortugas preñadas, exactamente, ¿no? Entonces, sí es como, pues hay esta relación como muy, muy por debajo del agua, literalmente.
Bueno, pues llegó el momento de presentarlo, es hoy a las 6:00 p.m, ¿verdad? Es Sayuri,
seis y media en la Biblioteca Central Estatal, profesor Ramón García Ruiz. Está acá por el centro de la ciudad.
Está en la calle González Ortega 679.
Es correcto.
¿Y lo presentan?
Lo presenta Francisco López, que también es un autor, un narrador, que ya lleva, bueno, él radica, ya ha radicado toda su vida aquí en Guadalajara, y Silvia Eugenia Castillero, como invitada especial, directora de Ludina. Esto pues se logra gracias a la invitación de la Coordinación de Literatura de Secretaría de Cultura en Jalisco, y pues les invitamos, va a haber barquitos de papel y lagartijas.
Eso. Pues muchas felicidades, Sayuri, y les recordamos a nuestra audiencia que tenemos un poemario firmado, Vallanade, Retrato de un Gusano Blanco de Sayuri, para ustedes. Pueden comunicarse al 31-34-22-22. Las extensiones en cabina van de la 12-801 a la 12-803. 31-34-22-22. ¿Y qué te parece, Sayuri, si para despedirnos pues escuchamos uno de los poemas? Este es Polaroid.
Polaroid.
Una costa en pequeño formato, blanco y negro. La geometría de ese paisaje suspende la temporalidad. Cada gesto suyo es la arruga de un rostro que nos observa ahora. Falta el nombre del autor de este políptico. ¿Ader? Todo fragmento de la naturaleza ajusta una escenografía. 2. El pájaro carpintero se aferra a la esquina de una mansión. El jardín se expande. Su pico contra el muro vacía el color de la alberca, el plástico del tobogán. Es un tambor continuo, verde que te quiero verde, justo donde deberíamos encontrarnos en la añoranza del carpintero, en su mesura durante la improbable destrucción. 3. El jardín no deja de expandirse. Sayuri Sánchez.
Policombinaciones fónicas sonoras.
Spanish Harlem. It is the special one. It's never seen the sun. It only comes out when the moon is on the run and all the stars are gleaming. It's blowing in the street right up through the concrete, but soft and sweet and rainy.
De nueva cuenta, Ben E. King, con nosotros. Nos pusimos muy oldies en esta mañana, Spanish Harlem, un clásico del siglo XX. Con gusto le doy la bienvenida a dos creadoras escénicas que, bueno, van a reponer una obra muy interesante, La Vengadora de Mujeres o de Cómo Don Juan Perdió la Cabeza. Bienvenidas, Samantha Quesada, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Vero. Estoy bien, ¿y tú?
Bien, Fernanda Holguín, buenos días.
Buenos días, Vero, y a todos los que nos escuchan.
Bueno, pues, ustedes presentaron, estrenaron esta pieza hace algunos meses en el Foro de Arte y Cultura. Platícanos de esa primera experiencia.
Pues, esa primera experiencia fue parte de nuestro egreso del Instituto de Arte Escénico INART. La verdad es que fue un proceso muy rápido, se montó en menos de 2 meses. Y bueno, con el director
Fernando Sacanassi,
pues fue un gran guía y creo que aprendimos mucho de aquella ocasión. Y después de eso hemos visto cosas que se pueden mejorar. Y para esta temporada ya estamos puliendo muchas cosas.
Para empezar, es interesante para que demos contexto a quienes nos escuchan. La dramaturgia, la historia, es resultado de un proceso de investigación respecto a los asuntos de género y de recuperación de teatro del siglo de oro español. Háblenos un poco de esta fusión de dos clásicos, de dos importantes historias. Por un lado, La Vengadora de Mujeres, una obra que, pese a su distancia a la época en la que fue escrita, pues es una obra que puede ser vista como feminista, aunque tiene evidentemente un sesgo propio de aquel siglo, y hoy no la pensaríamos tan libertaria. Y por otro lado, pues el clásico Don Juan, ¿no? Este conquistador insaciable que va burlando a la honra de las doncellas. Háblanos un poco Samantha, Fernanda, sobre esta historia? ¿Cómo se construyó?
Pues sí, justamente estos personajes que mencionas de Laura, la Vengadora de Mujeres, esta mujer letrada, intelectual, que cree que los hombres han justo sido nombrados como los héroes del planeta, ¿no? Que ellos son lo que todo pueden. Y quisimos enfrentar a este personaje con el clásico Don Juan, el conquistador. Y nos apegamos un poco más a la historia y al camino de Laura, pero justo resultó en un trabajo muy interesante, porque Don Juan no deja de ser Don Juan. Y él se va a adaptar a cualquier situación. Él se adapta a la intelectualidad de Laura, entonces la ataca desde ese punto, ¿no? Y es algo de lo que hablamos, de cómo no ceder a ese hombre, porque las mujeres no es como que odiemos a los hombres, ¿no? Que incluso en redes sociales hemos recibido mensajes de ese tipo, que solo es una obra para atacar a los hombres. Y no, queremos también mostrar este lado que no es por mero odio.
Es curioso que reciban estos mensajes y no se hable de cómo Don Juan abiertamente durante siglos, esta figura repetida y replicada en cantidad, en una casi infinita de trabajos artísticos, pues sí tiene la misión de burlar a las mujeres, y eso no es visto, y apenas, digamos, se cuestiona la posición de privilegio y de victimario del personaje de Don Juan, pues entonces ya se vuelven a las mujeres como unas terroristas. Es importante que la gente sepa que se trata de un trabajo absolutamente profesional. Yo tuve la oportunidad de asistir a uno de estos montajes, a una presentación, y de verdad les recomiendo que asistan. Samantha, ¿cuándo estarán en escena? ¿Qué fechas? ¿Dónde se consiguen las entradas?
Estaremos en el Teatro María Teresa el 21, 22, 28 y 29 de este agosto. Las entradas se consiguen por medio de Voy al Teatro.
Es una plataforma, hay que entrar en línea a Voy al Teatro y...
Incluso nos pueden contactar por redes sociales, en Facebook y en Instagram, como colectivomedusa.t, y ahí, si cualquier duda sobre los boletos, nos pueden contactar y los podemos ayudar o guiar a conseguirlos.
Ustedes son muy jóvenes y es importante ver cómo se acercaron en principio a estos dos clásicos de la literatura dramática del siglo de oro, y por otro lado tienen esta experiencia actual de vivir la ciudad, de vivir este país siendo mujeres. ¿Qué les implicó, qué les significó y qué quieren decir luego de este trabajo de revisión y reflexión?
Un punto importante para nosotras era crear una reflexión no acerca, si bien las mujeres somos violentadas, crear un poco más de reflexión acerca de cómo nos podemos violentar un poco entre nosotras o no apoyarnos entre nosotras por el sistema patriarcal en el que vivimos. Si bien nos afecta, indudablemente nos afecta. Creo que podemos ayudar a cambiar un poco este mundo desde la sororidad entre nosotras, en apoyarnos, en creernos cuando alguien nos confiesa valientemente que fue víctima de alguna violencia, también apoyarnos desde otras trincheras en la no competencia entre nosotras por un hombre, ¿no? Que es lo que justamente un poco llega a suceder en La Vengadora de Mujeres. Y queremos reflexionar, queríamos llegar un poco a eso, reflexionar en por qué la competencia entre nosotras por algo en lo que se nos impone de cierta manera. Creo que esa quiso ser más nuestra trinchera, en crear la unión entre mujeres, porque somos un grupo de mujeres y porque todas hemos pasado por la misma violencia de alguna forma u otra, y violentarnos aún más entre nosotras, creo que no aporta nada positivo para nosotras. Y creo que queremos hablar de eso, estoy segura.
Pues es una gran oportunidad para discutirlo en corto. Vayan, inviten a sus amigos, a su familia y disfruten de esta oportunidad de poner en discusión asuntos importantísimos para toda nuestra sociedad. 21, 22 y 28 de agosto son sábados y el 29 es domingo. La plataforma es Voy al Teatro, ahí consiguen los boletos, las entradas o durante las funciones en la taquilla,
sí,
¿verdad?
Antes de la función en la taquilla puedes comprar tu boleto.
Pues yo les agradezco mucho su presencia, Samantha, Fernanda, les deseo mucho éxito y pues que sigan adelante con muchos, muchos más trabajos de calidad.
Muchísimas gracias, Vero.
Bueno, pues recuerdan que yo les comentaba hace unos días sobre el arranque de un nuevo proyecto radiofónico. Se trata de temporada de libros dedicado justamente a la literatura y a quienes la escriben. Mañana arrancamos, estamos con mucha emoción por ello, así que los invito a que cada miércoles a las 6 de la tarde nos acompañen. El día de mañana arrancamos con una invitada de lujo, la estupenda narradora mexicana, Cristina Rivera Garza. Pues aquí está la invitación para que no se pierdan, además de Polifónica, temporada de libros. Nosotros nos vamos a un corte y continuamos.
Polifónica. La cosmovisión del arte.
Antonio Payó, ¿están ahí? ¿Me escuchan?
Hola, hola.
Eso, perfecto. Ya vamos a entrar al aire.
Muy bien.
Ah, estamos bien. Al aire. Hola, muy buenos días. Esta magia de la radio en vivo. Me da mucho gusto recibir aquí en un enlace telefónico a Antonio Ortuño y a Francisco Payó. Muy buenos días, ¿cómo están?
Hola, Vero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Vero? Buenos días, gracias por la invitación.
Oigan, pues vuelven a las audioseries luego de La Calle, de esta aventura periodística y también de investigación policiaca. Bueno, pues de nueva cuenta regresan trabajando juntos para presentar Sierra Madre. Cuéntenos un poco de la historia, del origen de este segundo proyecto para una audioserie. ¿Qué nos platica? A ver.
Bien, bueno, la realidad es que nos invitaron a presentar un proyecto la gente de Podimo, que es una plataforma muy orientada hacia los podcasts, hacia producciones audiovisuales como ambiciosas y de gran formato. Y bueno, que además tiene libros y otro montón de cosas. Y bueno, pues Payo y yo ya habíamos estado trabajando como en algunas ideas de historias y pues le apostamos a esta que pues combina así la indagación policiaca también desde luego con un montón de humor. Está ubicada en Puerto Vallarta, Jalisco, en nuestra costa. Y bueno, pues en este ambiente de hoteles, todo incluido, de lujo, medianamente de lujo, en donde pues los mexicanos andamos ahí sirviéndole tragos y paseando en parachute a los turistas. Y bueno, en lugar de ser pues detectives al uso, pues tenemos una muerte misteriosa que es indagada por el señor que se encarga del kiosco de entretenimiento del hotel, en donde básicamente prestan juegos de mesa y prestan los libros que se van olvidando los turistas, pues todos arrugados y llenos de aceite de coco en las tumbonas. Y él, el que le toma las fotos a los grupos familiares y a los niños con trencitas en las albercas, ¿no? Esos son nuestros dos detectives. La verdad es que nos divertimos un montón y pues nos dio, yo creo que, un montón de posibilidades de explorar estos mundos, ¿no?
Así es, Antonio. Oye, Francisco Payó, este universo que ya nos describe muy bien Antonio de los resorts, de los hoteles de varias estrellas acá en la costa de Jalisco, pero bueno, que ocurre en toda la costa nacional y que es posible encontrar estos espacios, son caldos de cultivo para un montón de cosas y de historias, ¿no? Son una especie de pequeñas ciudades en donde todo tipo de personajes circulan, transitan. Háblanos un poco de cómo eligieron, por ejemplo, este espacio, este contexto para desarrollar una historia de detectives más o menos improvisados, Francisco.
Claro, mira, como bien decías tú y comentaba Antonio, es todo un microuniverso, ¿no? Todos estos hoteles, ¿no? Todo este mundo turístico, y justamente nos parecía increíble poder explorar eso, ¿no? Como aparte de estos detectives improvisados, hay historias personales ahí metidas, ¿no? Está la ex de uno de ellos, que también trabaja ahí, que es la doctora. Está un vigilante que siempre se las hace imposible, que tiene cara como perruna y ya la apodan Don Perro. Hay un DJ que se cree el seductor que puede con todo. Y todo esto se va enredando, ¿no? De una manera en la cual, como bien dices, se crean, son pequeños mundos internos, ¿no? Donde ya casi es como una familia, ¿no? Y lo que se nos hacía muy divertido era jugar a esto, ¿no? Cómo generar este universo en el cual personajes que parecen estar relegados, como decía Antonio, a nomás servir tragos y atender a los turistas, de repente deciden, por su propia y desquiciada iniciativa, ponerse a investigar algo para darle una variedad a su rutina, ¿no? Uh-huh. Involucrándose de una manera cada vez más desquiciada, ¿no? Van creando una serie de problemas que ni se imaginan hasta que va creciendo como una bola de nieve esto, ¿no? Como una especie de Agatha Christie, pero por accidente, ¿no?
Pues, ¿qué les parece, Francisco y Antonio, si escuchamos un fragmento que sirva de invitación al público para que sepa más o menos qué puede encontrar en Sierra Madre? Vamos a escuchar un fragmento y volvemos a conversar.
This is paradise,
gritó, cuando los seguros metálicos estuvieron listos y la lancha, allá lejos en el mar, comenzó a jalar de la correa principal. La cuerda había sido enredada sobre ella misma en forma concéntrica, para que no estorbara el paso, pero comenzó a perder círculos cuando la lancha tiró de ella. Finalmente se tensó y la mujer comenzó a ascender con una ligereza y una velocidad impropias de su volumen. Una vez arriba, en los aires vallartenses, Maggie se dio el gusto de volverse y decirle adiós a su esposo con la mano, como una niña que se marchara a la escuela. Wood respondió el gesto agitando su cachucha en el aire. Pobre Maggie. Era una suerte de vaca voladora, enorme, sí, pero haciéndose pequeñita mientras el parachute la alejaba de la playa. En aquel instante, la brisa del mar aumentó. El monótono batir de las olas acalló las risotadas de los niños. El mar era como una sábana gigante y acogedora. Maggie se sentía una de esas gaviotas que su marido tallaba en la madera cruda. Cerró los ojos y se dejó llevar. La sensación de libertad que la poseyó era deliciosa. Todo iba espléndido, pues. Hasta que todo comenzó a ir mal. El parachute hizo, de pronto, un mal giro y Maggie se tambaleó. Una de las correas que la sujetaban parecía haberse soltado de su gancho. La mujer trató de recuperar el equilibrio manoteando como si pudiera volar. Unos segundos después, la segunda correa se soltó y Maggie se precipitó a las aguas como un ícaro de piernas muy blancas. Joe Wood aulló, horrorizado, y saltó del confort de su sombrilla hacia el cálido mar. No había nadado en toda la semana, pero lo hizo, desesperada y vanamente, hacia la zona donde se había visto caer a su esposa. Tras un titubeo inicial, los muchachos del parachute lo siguieron. Bien sabían que lo menos que les esperaba era la cárcel si es que la mujer estadounidense no había aterrizado viva. Los turistas no suelen ser demasiado perceptivos, pero todos los que se encontraban reunidos en la playa en aquel instante terminaron por darse cuenta de que habían contemplado una tragedia mayor. Los niños huyeron del agua entre sollozos y fueron abrazados por sus madres. Dos o tres hombres recurrieron a sus teléfonos celulares para llamar a la administración del hotel y reportar el asunto. La muerte y el dolor parecían demasiado lejanos y remotos en un lugar tan hermoso y lleno de luz como aquel litoral. Pero para llegar al verdadero paraíso, primero hay que morir.
Primero tuvo que morir Maggie y a partir de entonces se desata toda esta intriga. Es así de vívido el relato que ustedes pueden descargar en la plataforma Podimo para que disfruten y de verdad se diviertan, porque más cinco carcajadas se van a echar de manera muy sabrosa en cada episodio. Antonio, cuéntenos, ¿cuál ha sido la experiencia? Luego de la calle, volver a trabajar juntos, a sentarse, los procesos de creación y de escritura son como los imaginamos, realmente trabajan juntos in situ, se conectan, ¿cómo van trazando la historia?
Bueno, digamos, tradicionalmente pues nos juntamos, nos hacemos un jarro de café y conversamos, pero desde luego que la pandemia ha cambiado un tanto las rutinas. Ahora es un poco lo mismo, pero pues cada cual detrás de su pantalla, ¿no? Uh-huh. La verdad es que son sesiones muy, muy divertidas, pero pues tratamos de que sean sobre todo productivas, ¿no? Ya una de las ventajas de tener ya cierta rodada en este asunto de escribir historias, pues es que creo que tenemos bastante claridad de cuáles son los pasos necesarios y sobre todo pues de dividir el trabajo de manera que podamos ir avanzando, ¿no? Claro, también, no sé, en una película, en una serie de televisión con equipos enormes de guionistas y supervisores y demás, desde luego la rutina puede ser muy, muy diferente, ¿no? En este caso, pues finalmente es una historia de dos creadores que además son cuates que se están riendo mientras van planeando y escribiendo lo que tiene que salir y bueno, pues ya se discute con el productor y se arma, ¿no? Es algo de alguna forma pues como mucho más orgánico y sencillo, digamos. lo que se puede hacer en este formato del podcast, ¿no?
Es de verdad muy, muy disfrutable, y todo esto que nos compartes, pues efectivamente se encuentra en los capítulos de Sierra Madre. Algo pasa, Francisco Payó, cuando uno está justamente escuchando, y es la cercanía, la cercanía de esta historia, ¿no? La importancia de escucharnos, de vernos, de sentirnos en relatos que de verdad nos retratan de muchas maneras. ¿Es un acto de voluntad, es resultado de ese deseo, o es evidentemente natural pensar en que, bueno, pues hablan de lo que también nos es común? Este efecto, me gustaría que nos platicaras, Payó, un poco cómo es que se logra esta sensación de tanta empatía, tanta cercanía con los personajes.
Gracias. Pues mira, los personajes son para nosotros como unos entrañables perdedores, por decirlo así, pero no nos estamos burlando de ellos, sino más bien tratamos de entenderlos. O sea, ellos podrán ser ridículos para los demás, pero ellos se toman muy en serio lo que hacen y nosotros tenemos que respetar eso, ¿no? Entonces, digamos que a partir de ese momento también nos gusta mucho, y creo que como mexicanos también nos gusta mucho como esto de lo que llaman los gringos, ¿no? O la persona que es subestimada, ¿no? Uh-huh. O el personaje del cual no esperas nada, que son personajes, como te digo, estos entrañables perdedores que de una u otra forma es más fácil empatizar con ellos, ¿no? Y pues justamente nos divertía mucho pues burlarnos incluso hasta de cosas que nos gustan, ¿no? O sea, de rock, de cosas que, de sueños de los personajes, ¿no? Por ejemplo, uno de los personajes investigadores le apodan el Morrissey, ¿no? Porque tiene un copete igual que el cantante Morrissey, ¿no? Así todo engominado, ¿no? Y tratábamos justamente de no buscar, como te digo, no burlarnos de los personajes, pero sí burlarnos de las situaciones, ¿no? Burlarnos de este absurdo, de estos submundos, ¿no? Donde muchas cosas se toman en serio y otras cosas que deberían tomarse en serio se ocultan, ¿no? Y sobre todo darle, como dices, cierta honestidad a las relaciones entre ellos, ¿no? A la amistad, por ejemplo. Algo uh-huh. que pasa mucho en esta serie es que todo el tiempo hay una estira y afloja entre la amistad entre los dos personajes, ¿no? Y eso nos importaba mucho, e incluso también algo que empuja a los personajes son sus relaciones personales, no solo entre ellos, sino con otras personas, ¿no? Cuando entra en peligro la exnovia de uno de ellos, que va a haber toda una historia alrededor de ello, porque también te comento que está pensada para durar varias temporadas. Este, digamos, es el primer caso de nuestros personajes, de nuestros héroes. Uh-huh. Y vienen más historias con nuevas sorpresas. Estamos ahorita ya tenemos trazado un poquito hasta dónde puede llegar ahora, hasta la tercera temporada, ¿no?
¡Qué hubo!
Y pues es algo muy divertido, y como decía Antonio, un poco del proceso de trabajo. Aunque no tenemos esta mesa de escritores, que a veces hay hasta 20 escritores en una serie de televisión, o 4 o 6, aquí sí trabajamos mucho. A mí me ha servido mucho, por ejemplo, el trabajar en series o en películas a la hora de estructurar esto, ¿no? También Antonio, en lo que es su trabajo literario, digamos que a la hora de llegar aquí empezamos a estructurarlo mucho como una escaleta, ¿no? Uh-huh. Entonces trazamos un poquito lo que va a pasar a grosso modo y ya cada quien se encarga de un episodio, ¿no? Pero como dices, sin duda es muy divertido buscar estos personajes un poquito. Decimos que es como una especie de Big Lebowski en Puerto Vallarta, ¿no?
Es que de verdad, y ahora que anticipas la existencia de una posible tercera temporada, que ya van hasta allá, pues de verdad no puedo dejar de pensar en todo lo que nos da específicamente el lugar que ustedes eligieron como locación de este gran relato, que es Puerto Vallarta. Si nosotros pensamos en la historia reciente de este sitio, el crimen de un exgobernador, la sede de cárteles importantes y todos los movimientos policíacos y criminales que ocurren en ese sitio, pues de verdad es que no se necesita como colocar la mente en un lugar, hacer un gran trabajo, digamos, para imaginarnos Puerto Vallarta como un sitio en donde es posible pasar, es posible encontrar estos personajes y este tipo de historias.
Claro, y aunque sí comentar que es una historia como más relajada, ¿no? Más
claro.
Aliviada, no tiene que ver con los horrores de la vida real, ¿no?
Sí, es muy simpática, de verdad, uno se la pasa muy, muy bien. Y en esta actualidad de podcast y de descargas musicales y soundtracks y playlists, de verdad, esta es una buena manera de acompañarnos. y sobre todo pues de hacernos llegar el buen humor y un espíritu pues menos dramático del que nos arroja la vida cotidiana en este país. Pues inviten, ¿qué les parece que inviten a la gente? Pues las directrices generales para esta descarga, dónde se encuentra, cómo acceder a ella.
Sí, pues pueden conectarse al sitio de Podimo, que es la plataforma en donde se encuentra pues alojada la serie. Y bueno, pues allí en Podimo les va a dar pues la opción. Entiendo que hay un periodo de prueba en que el servicio es gratis y pueden escuchar pues los capítulos que ya han ido saliendo, porque no está toda la serie de golpe, sino que aparecen los capítulos los martes. De hecho, hoy toca, que suba capítulo, hoy toca.
Hoy toca el tercero.
Y bueno, pues es podimo.com / Latam, es el Podimo latinoamericano. Uh-huh. Y pues ahí pueden acceder a todos estos contenidos. Además van a encontrar un montón de podcast, de otras series, de libros. En fin, hay una oferta muy grande, y bueno, pues en medio de esa oferta pueden ustedes entrar, ¿no? Si quieren entrar como directamente a la serie, pues googlean o en su buscador de preferencia, pues ponen Podimo y Sierra Madre y los lleva directamente al enlace, y bueno, pues ahí ya el propio sitio los va guiando para que se puedan suscribir, ¿no? En la prueba, pues pueden echarse los capítulos que ya han ido subiendo, y si les gusta, que esperemos que sí, y se lo pasan bien, pues ya ahí están las instrucciones, que son muy sencillas para suscribirse al servicio, ¿no?
Pues mucho éxito en esta nueva aventura de escritura sonora para ambos, y esperemos que efectivamente podamos continuar descargando hasta la tercera temporada, o quién sabe si esto se extienda todavía más. Muchas gracias, Francisco Payó, por esta conversación.
Muchas gracias, Verónica.
Pues mucho éxito. Gracias y muy buenos días, Antonio Ortuño.
Gracias, Vero. Muchas gracias por la invitación y saludos a todo el auditorio.
Eso, pues... Sierra Madre, recuérdelo, por la plataforma Podimo. Bueno, pues, ¿se acuerdan que sorteamos, que ofrecimos este poemario de Sayuri Sánchez? Está firmado. Y Eduardo, allá en el control operativo, ¿por qué no nos ayudas a elegir a la ganadora, al ganador? Evidentemente hay que recogerlo aquí, por eso es que están integradas las personas que están en capacidad de, en posibilidad de hacerlo. Un número del 1 al 5. El 3. Diana Íñiguez. Tienes ya Bastian Ader de El retrato de un gusano blanco de Sayuri Sánchez. Tienes que presentarte aquí en las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara con una identificación en horarios de oficina. Muchas gracias a todos por su presencia, por su compañía. De lunes a viernes, les recordamos, estamos aquí en Polifónica, y pues los miércoles a las 4 de la tarde, temporada de libros. Un abrazo allá hasta donde usted se encuentre. Nosotros nos vamos con más música de Ben E. King.
You can dance, every dance with the guy who gives you the eye, let him hold you tight. You can smile, every smile for the man who held your hand beneath the pale moonlight. But don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Oh, I know that the music's fine, like sparkling wine. Go and have your fun. Oh, I know. Laugh and sing. Yes, I know. But while we're apart, don't give your heart to anyone. But don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, say the last dance for me. Baby, don't you know I love you so? Can't you feel it when we touch?
I will never, never let you go. I love you oh so much. You can dance,
you can dance.
Go and carry on till the night is gone and it's time to go.
You can dance.
If he asks,
you can dance.
If you're all alone,
can
he take you home? You must tell him no. Cause don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, say the last dance for me. Cause don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, say the last dance for me. Say the last dance for me. Say the last dance for me.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Polifónica.